preparando para irme de este mundo. Me estoy preparando para las puertas de perla, manteniendo mi registro brillante, vigilando tanto día como noche. Me estoy preparando para irme de este mundo.
Aleluya.
Aleluya.
What a fitting song for
¿qué canto más adecuado para el mensaje de esta mañana?
Thank you, musicians.
Gracias, músicos. Dios los bendiga.
So nice to be together once
es tan
again.
Agradable estar juntos una vez más.
Just a quick reminder,
solo un recordatorio rápido. Queríamos tener un boletín ahora, pero lo tendremos poco. Nuestras reuniones especiales van a comenzar el 8 de febrero y pasará el 28 de febrero al 3 de marzo, más o menos al mismo tiempo que lo han sido los únicos últimos cuántos años. Creo que no va a ser una gran sorpresa a nadie, pero sin embargo vamos a poner esa información tan pronto como podamos allá arriba. Quisiera leer de Éxodo el capítulo 2 y leeremos versículos 23 al 25. Éxodo capítulo 2, comenzando en el versículo 23. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Así que gemían y clamaron. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Así que algo cambió. Algo era diferente. Correcto. El rey de Egipto murió y ahora el pueblo de Israel se encuentra en servidumbre. Y clamaron, gimieron, y Dios oyó su gemido o su clamor. Y oyó Dios el gemido de ellos. Dios oyó el clamor de ellos y luego Dios oyó el gemido de ellos. Así que esto debe de ser algo diferente. De otra manera, la Escritura solo se está repitiendo. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Quisiera titular el pensamiento esta mañana: salid y servid al Dios viviente. Salgan y sirvan al Dios viviente. Y veremos el primer éxodo y veremos cuáles eran las condiciones en el primer éxodo para ver si podemos sacar comparaciones, echar luz a qué esperar en el tercer éxodo. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos esta mañana. Sabemos que estamos preparándonos para irnos de este mundo. Estamos haciendo preparativos. Queremos estar seguros de hacer los preparativos correctos, que estamos esperando las cosas correctas, que siempre podemos estar seguros de que estamos viendo las cosas correctas, que la inspiración viene por la revelación de tu palabra. No miramos eventos del mundo e interpretamos tu palabra por los eventos del mundo. Se nos enseña de que eventos modernos son aclarados por la profecía. Así que es la profecía la que vemos primero y ante todo, y sabemos que no podemos hacer que la profecía se cumpla, y sabemos que no es de interpretación privada, y sabemos que no puede fallar. Sabemos que si tu palabra ha salido, el cielo y la tierra pasará antes de que una jota o tilde de tu palabra pase. De hecho, ni una, aun si el cielo y la tierra fueran a pasar, ni una jota ni tilde de tu palabra fallaría. Así que tenemos esa confianza esta mañana. Y así que, Señor, mientras veamos estas cosas, pedimos que tú reveles la palabra para nuestro día, Señor. Que sea claro a todos y cada uno de nosotros, que estemos buscando las cosas correctas y tengamos la expectativa correcta, y que estemos haciendo lo que sabemos hacer para estar listos para tu venida, Señor, que sabemos será un tercer éxodo, un salir y luego y también un entrar. Bendice a todos y cada uno. Bendice a los que no están con nosotros esta mañana por enfermedad o viaje, traemos a nuestro hermano Doug Parks ante ti esta mañana y a nuestra hermana Sherla, Señor. Sabemos que su corazón está fallando y sabemos que el hermano Doug salió a ver a su mamá y rogamos que bendigas el tiempo juntos y que estés con ellos. Estamos buscando que tu voluntad perfecta sea cumplida. Sabemos que todos tenemos un tiempo para salir de esta tierra y cuando nuestro tiempo llega nos llamarás a casa y simplemente pedimos una paz, un consuelo en esos tiempos en particular, y Señor, que simplemente recibas toda honra y gloria, y que no haya preocupación alguna, ningún temor, ninguna angustia. Pero Señor, tenemos una promesa. No somos como otros que no tienen esperanza, pero tenemos una promesa. Y Señor, sabemos que si tú tardas cada uno de nuestros días, cada uno de nosotros tiene un tiempo señalado, cada uno tiene una cita con el destino. Así que, Señor, que hagamos todo lo que esté en nuestro poder para hacer todo lo que sabemos hacer para que cuando ese tiempo llegue, que veamos que tu voluntad sea cumplida en nuestra vida. Bendice a todos y cada uno, aquellos que están escuchando y aquellos que van a escuchar. Y Padre, te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Estaba pensando, tenía algo en mi garganta, algo en mi boca, ahora tengo que hacer algo al respecto. Quisiera leerles unas afirmaciones del mensaje antes de seguir adelante y edifiquemos un fundamento del Israel. La iglesia dice, comenzamos en el segundo capítulo la preparación para liberación, el nacimiento de Moisés. El pueblo comenzó a prepararse, los capataces golpeaban, mataban niños en la hora de las engranajes de las ruedas proféticas de Dios, estaban engranando. La hora de las engranajes de las ruedas proféticas de Dios han llegado a ese tiempo. El profeta está diciendo que las ruedas de profecía son como engranajes que están girando y están sincronizados juntos, están girando y van a girar y eventualmente van a llegar a un cierto punto. Un ejemplo que aquí nos gusta usar durante los años, como el reloj cucú, que ven el reloj y pareciera que hay mucha actividad, hay un TikTok, TikTok, y ustedes notan, probablemente no lo ven ocurriendo en tiempo real, pero ustedes notan que los pesos, las pesas que caen de cadenas, si ustedes fueran y regresaran varias horas más tarde o unos días más tarde, pudieran ver que bajan un poco y ven que las manos se mueven en el reloj, pero no es hasta el tiempo señalado, no es hasta que los engranajes por dentro giran y llegan al preordenado o el predestinado tiempo que ustedes verán, saben si es un pequeño un hombrecito que tiene un rifle y sale y hace una marcha, o si es un pajarito que sale y dice cucu, cucu, hará ese sonido y van a ser tantas veces que indican qué hora del día es. Bueno, no hay nada que esté ocurriendo y de repente, cuando las ruedas giran al tiempo en particular correcto, hay todo tipo de cosas que están aconteciendo y fue preordenado. Las ruedas ya están en movimiento y no pueden ustedes hacer nada para acelerarlo o desacelerarlo. Pueden verlo todo lo que quieran, pero nada va a suceder hasta el tiempo señalado. Pero cuando el tiempo señalado llegue, ustedes verán exactamente lo que debe suceder, suceda de nuevo del tercer éxodo. Él dice, en el primer éxodo, ¿qué hizo él? Él los sacó fuera de una tierra natural, está hablando de Israel saliendo de Egipto a una tierra natural. Israel entonces entrando a Canaán, la tierra prometida. En el segundo éxodo, él los sacó de una condición espiritual. Estaban viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento, a un bautismo espiritual del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús vino, vivió, murió, pagó el precio por nuestros pecados para que pudiéramos tener esa vida, y también para que él pudiera introducir un nuevo reino, un reino espiritual entre nosotros. Y así que ese fue un segundo éxodo, por así decirlo. Y ahora él los está trayendo de un bautismo espiritual del Espíritu Santo de regreso a la tierra eterna del milenio y el gran más allá. Así que sabemos que hay un tercer éxodo que va a ocurrir, es el arrebatamiento de la iglesia para ir a estar con nuestro Señor en la gran cena de la boda y regresar aquí a la tierra por una luna de miel de 1,000 años en el tiempo del milenio. Un Edén una vez más, la misma columna de fuego, por el mismo sistema ungido, el mismo Dios haciendo las mismas cosas, y la misma palabra declaró al primero, declaró al segundo, la misma palabra que declaró al primero, declaró al segundo, declara al tercero, y aquí lo vemos entre nosotros. Así que la palabra siempre corre antes de que estas cosas ocurran. La palabra profetiza, la palabra nos muestra que estos eventos son predestinados de Dios para que ocurran, y ocurrirán en el tiempo correcto, en la temporada correcta. Salgan, salgan de este caos, vengan al Dios viviente, vengan a la palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y ahora él está en nuestra carne habitando entre nosotros. Salgan y sirvan al Dios viviente. Quiero tomar el título para nuestro mensaje hoy: salgan y sirvan al Dios viviente. También quiero leer de Hechos capítulo 7, el versículo 15, una vez más, para un poco de base, una vez más, antes de entrar en nuestro tema. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él. Noten, este es Esteban, antes de que Esteban es apedreado y está sacando estas cosas, diciéndonos lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra esta mañana. Así que sabemos que Dios había prometido un salir de Egipto o un éxodo de Egipto y un entrar a la tierra de Canaán, a Abraham y a la simiente de Abraham. Y sin duda alguna, muchos de los hijos de Israel tenían ideas en sus mentes, ideas preconcebidas de cómo serían las condiciones en Egipto en el tiempo del primer éxodo, y tal vez algunos de ellos se fueron a un extremo y profetizaron esto o aquello y dijeron esto va a ocurrir y aquello va a ocurrir y luego el éxodo va a ocurrir. Pero eso no es nada nuevo. El hombre siempre ha hecho eso, y ciertamente no hay nada malo con nosotros especulando o viendo estas cosas. Solo queremos tener cuidado en que no digamos así dice el Señor. Y de igual manera, muchos sin duda alguna tienen ideas de cómo serán las condiciones en el tiempo del tercer éxodo, que es el rapto de la iglesia del Nuevo Testamento, y creemos que ciertamente estamos viviendo en la hora cuando es profetizado o predicho que el tercer éxodo va a ocurrir. Vemos muchas escrituras siendo cumplidas ya, que nos muestra que por lo menos estamos en la temporada de la venida del Señor. Y así que yo pienso de que sería beneficioso para nosotros ver cómo han de ser las condiciones en la tierra en el tiempo del rapto de la iglesia del Nuevo Testamento. Sabemos que la palabra nos dice cómo serán las condiciones en los últimos días, y si Dios quiere veremos algunas de estas cosas. Y así que si vemos ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Podríamos ver, deberíamos de poder ver dónde estamos y qué tan cerca estamos en el tiempo de la segunda venida del Señor y la gran reunión que va a ocurrir en los cielos, en la reunión en el aire, como lo sabemos? Y sabemos que Jesús dijo que ningún hombre conocería la hora de su venida, el exacto día y tiempo de su venida. Y así que firmemente creemos eso. Jesús mismo no sabía hasta después de su muerte, sepultura y resurrección, no fue revelado a él tampoco. Y es una cosa buena que no sabemos eso. Pero las condiciones en el tiempo de su venida son predichas en la Biblia, y se nos dice, cuando vean estas cosas acontecer, miren hacia arriba porque su redención se acerca. Y se nos dice que vigilemos y esperemos, y si se nos dice de que vigilemos, tiene que haber algo que ver, y si nos dice que veamos hacia arriba, es que debe de haber algo que ver. Así que las condiciones de la temporada de la venida del Señor son predichas en la Biblia, y las condiciones son de hecho parte de las grandes engranajes de las ruedas proféticas de Dios que son puestas en movimiento, como el hermano Branham lo diría, para llevar a conducir hasta el tiempo de su venida. Ven ustedes, en todo éxodo que se predice en la Biblia, hay una temporada donde preparativos están siendo hechos para ese éxodo. Y los corazones del pueblo de cada éxodo son preparados por el Espíritu Santo para lo que está a punto de acontecer, para que cada uno esté listo para el salir y para el entrar que ha sido predicho para ese éxodo en particular. Y sabemos que hay preparativos que necesitan ser hechos para poder estar listos para el éxodo venidero. Y sabemos que muchas cosas han sido habladas concerniente al rapto de la iglesia por todas las escrituras. Y lo cual sabemos que el rapto de la iglesia, sabemos que es la prometida venida del novio para arrebatar a su novia, aquella por la cual él ha pagado un precio, aquella por la cual ha hecho una obra de redención para llevársela a una cena de las bodas por 3 años y medio y luego llevarla de regreso a la tierra para un reino de 1,000 años en la tierra, un Edén, una vez más, un milenio. Y sabemos que hay un llamado del novio que ha de salir, como leemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y sabemos que en ese llamado hay una afirmación hecha que dice, aquí el novio viene, y es seguida por mandatos de preparar sus lámparas, de levantarse, preparar sus lámparas y salir a recibirlo. Hay un llamado a levantarse, a preparar las lámparas, a estar listos para encontrarse con él, y luego se nos dice en el libro de Apocalipsis que la novia se ha preparado antes de que aún se prepare. Así que eso también es un llamado profético y un engranaje profético y una rueda que está girando, que va a ser cumplido, debe ser cumplido, que es así, dice el Señor. Así que como mientras vemos estas cosas, queremos mantener en mente que siempre va a haber alguna gente que van a tener tan pesados de mente que no van a hacer nada bueno, que van a ser tan mentalmente mundanos que no van a hacer ningún bien celestial. Pero nuestra meta es encontrar el balance de Dios para estar entre esos dos extremos. No queremos estar al lado derecho o al izquierdo, que deseamos estar en el centro. Y el balance que nos permite ver claramente lo que la palabra declara para nuestro día y para que nosotros podamos hacer preparativos para lo que va a acontecer en nuestro día. Queremos estar a tiempo con esas ruedas que están girando, y al mismo tiempo sabemos que necesitamos ocuparnos hasta que venga. Necesitamos hacer las cosas para las cuales fuimos puestos aquí en hacer en la tierra, y necesitamos hacerlas bien, y necesitamos tener un buen testimonio entre todos los hombres. Y si somos hijos, tenemos que aprender los caminos de Dios, las maneras de la vida familiar, tenemos que aprender la manera de la sociedad en la que crecimos, y nos sentaremos en la iglesia, en la escuela y en el hogar y en nuestra comunidad. Si somos adolescentes, tenemos que saber que debemos de hacer preparativos para nuestra vocación en la vida, para nuestro trabajo y preparativos para que podamos ganarnos la vida, para apoyar a nuestra sostener a nuestra familia que un día tendremos. Si somos jóvenes adultos, necesitamos trabajar y necesitamos eventualmente escoger a nuestro esposo o esposa. Necesitamos cuidar de nuestro hogar y de criar a nuestros hijos cuando vengan. Y necesitamos estar preparados para ser los líderes de la siguiente generación y cumplir los papeles que son parte de nuestro puesto de deber, ya sea en trabajo, en el hogar o en la iglesia. Y esas cosas no solo suceden por su cuenta, sin pensarlo y sin esfuerzo de nuestra parte, sin algún tipo de plan, y son importantes. No es solo cosas espirituales que son importantes en esta vida, pero las cosas naturales lo son a sí mismos. Así que queremos permanecer sensitivos al liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas y queremos tener cuidado a no emborracharnos y entumecidos a nuestros sentidos por los cuidados de este mundo, en los cuidados de esta vida. Como ejemplo, cuando hacemos planes para una vacación, no dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo y nos preparamos para esa vacación. Si tienen un trabajo, todavía van a trabajar. Si están yendo a la escuela, todavía van a la escuela. Si están yendo a la iglesia, todavía van a la iglesia. Continuamos haciendo las cosas en nuestra vida diaria, pero al mismo tiempo estamos planeando y preparándonos para nuestra vacación venidera, correcto. Y algunos planeamos de más, otros planeamos de menos. Algunos tal vez dejamos, somos como los tres osos, algunos están correctos, otros son demasiado, otros no suficientes, pero continuamos haciendo las cosas en nuestra vida diaria que estábamos haciendo antes de irnos a nuestra vacación, porque si tan solo nos enfocamos en nuestra vacación, primeramente no tendríamos dinero para ir en esa vacación sin hacer un trabajo, pudiéramos perder nuestro trabajo o fallar en la escuela o lo que sea que estamos haciendo con nuestra vida diaria. Y si no hacemos ningún plan o preparativo en lo absoluto para la vacación, tal vez en el otro lado del péndulo, estaríamos en una tratando apresuradamente de hacer todo al último momento y tal vez no pudiéramos irnos cuando ese día llegue y quizás necesitaríamos una vacación de nuestra vacación cuando todo haya terminado porque hubo tanto trabajo en hacer el planeamiento que debería haber sucedido de antes de salir de vacación. Así que tiene que haber un balance para nuestro acercamiento para que podamos continuar llevando nuestras actividades diarias y planes y al mismo tiempo todavía ser preparativos para esos eventos futuros y aún así vivir al mismo tiempo como si pudiera venir en cualquier momento. Ven ustedes, hemos sido instruidos a conducirnos como que si el Señor no va a venir en nuestro tiempo de vida, como si que no va a venir en mil años. Así que si van a comprar un carro y necesitan un carro y van a comprar un carro o un hogar, entonces oren sobre el asunto y hagan las mejores decisiones por el liderazgo del Señor concerniente a esas cosas, pero tenemos que ocuparnos hasta que venga. Si estamos en necesidad de una iglesia, sería mejor edificar una que ser hallado teniendo dinero en nuestra bolsa en el tiempo de su venida. Si llegamos al tiempo del matrimonio, deberíamos de seguir adelante y casarnos. Si estamos preparándonos para nuestra vocación en esta vida, deberíamos seguir adelante y recibir el entrenamiento que necesitamos. Algunos pudieran pensar, bueno, si el Señor va a venir, no necesito casarme, o si el Señor va a venir, no necesito aprender un oficio, o no necesito tener hijos, o no necesito ir a la escuela, o no necesito ahorrar para el retiro. Hemos visto mucho de eso, pero eso es absolutamente no el acercamiento correcto que debemos de tomar en estas cosas. Dios quiere que sigamos adelante con la obra del Señor hasta que Él venga y ocuparnos al mismo tiempo hasta que Él venga. que vivamos como si Él no va a venir, que nos preparemos como que si no va a venir en nuestro tiempo de vida, pero vivir como que si viene en cualquier momento. Por ejemplo, si yo supiera que el Señor viene esta noche, digamos que yo sé que el Señor va a venir a las 10 p.m. esta noche, ¿saben? Después de que la iglesia ha terminado y ya nos hemos ido a casa o ya fuimos a los restaurantes o lo que sea que vamos a hacer. Si yo supiera eso, adivinen qué, todavía estudiaría para traer el mensaje de la noche y todavía comería la comida esta tarde. Correcto, yo quisiera ser hallado en mi puesto del deber cuando Él venga. Solo porque sabemos que este evento va a ocurrir, no significa que nuestras vidas deberían de ser algo diferente que alguien que vivió en cualquier otra edad. Somos puestos aquí con un propósito. Hay cosas que deben de ser cumplidas. Hay cosas por las que van a pasar pruebas y así sucesivamente. Y todavía tenemos que pasar por estas cosas. Y la iglesia dice, hemos visto familias a lo largo de los años andar sin dirección de poste a poste porque no quieren estar trabados teniendo un trabajo o un empleador o un hogar o un negocio que cuidar o una iglesia algunas veces. Así que hemos visto algunos que andan vagando de un lado a otro y ofrecen hacer trabajos raros por el cambio de renta libre o donde aparcar su casa rodante para un tiempo no especificado de tiempo, y sus hijos son llevados de lugar a lugar, y sus hijos entraran a la casa de ustedes, no sabrían cómo actuar porque nunca han vivido en una. Y sin embargo, la gente puede ser tan una mentalidad tan espiritual que tienen un consejo de cómo todos los demás deben de vivir y correr sus vidas, y no tienen tiempo para trabajar porque él o ella están teniendo visiones y sueños de la vida de otras personas, cómo deben ellos de vivir, y la gente que aún va entre las líneas de toda escritura para nuestros días en busca de el significado que no está ahí, y luego todos los demás deben seguir ese nuevamente revelado significado escondido. Esos son tan mentalmente y todo el tiempo no reconociendo el reproche que traen sobre la causa de Cristo cuando dejan de hacer las cosas más básicas y fundamentales de la vida diaria. Los hombres deben de trabajar, son puestos aquí para trabajar, correcto. Jesús mismo, no hay discusión de que él no tuvo la más grande de todas las misiones para cumplir en su vida. Pero ¿cómo anduvo él al respecto? Veamos, fue a la escuela, trabajó como carpintero. Bueno, ¿por qué tuvo que hacer eso? ¿Qué tiene eso que ver con su propósito aquí en esta vida? Él atendió la sinagoga, como era su hábito, como era su manera de hacerlo. Él fue sujeto a su papá y mamá. Él aprendió, él creció, maduró. Y sin embargo, no hay duda alguna de que tenía un gran propósito y una gran misión para su vida, que fuera cumplida. Ustedes pueden hacer ambas. Si una persona quiere vivir como un monje, bueno, entonces vayan a vivir en un monasterio, correcto. Pero no en el garaje de alguien más. Dios quiere que sigamos adelante con nuestras actividades diarias mientras también manteniendo nuestros ojos en nuestra meta, manteniendo nuestros ojos en la porción de la palabra que debe ser cumplida, buscando su liderazgo en nuestras vidas en una base diaria. Así que el pueblo de Israel, cuando la temporada del tiempo para el éxodo llegó, ellos no tiraron sus asadones y rehusaron ir a trabajar, diciendo, sabes, Moisés está aquí y es el libertador, está siendo creado, estamos preparándonos para irnos de este mundo, así que vamos a dejar de hacerlo. Ya no vamos a hacer otra cosa natural, rehusamos hacerlo porque vamos a poner toda nuestra energía, todo nuestro pensamiento y que nosotros nos vayamos a Canaán. Así no es como la Escritura se lee.
Likewise, those that were waiting for the
Asimismo, first aquellos que estaban esperando la primera venida del Mesías, ellos no renunciaron a sus trabajos cuando la temporada llegó de que el Mesías llegara y que nos llevara a un reino espiritual. Hicieron las cosas diarias de la vida y en ambos casos todavía tuvieron hijos. Todavía crearon familia, todavía trabajaron, todavía dieron a César o al faraón lo que era de ellos, todavía iban a la iglesia, todavía continuaron adelante con sus actividades normales de la vida. Escuchen, amigos, ven ustedes. Hay unas cuantas cosas que quiero que tomemos del fundamento que estamos tratando de poner esta mañana, pero uno de ellos es que no somos nosotros los que causamos que las ruedas proféticas giren. Ellas están girando. Dios ha puesto esas cosas en movimiento y van a girar. No están diciendo, espera un momento, tenemos que esperar a este lento acá. Están girando esas ruedas como engranajes en un reloj. Están continuamente girando sin intervención externa, sin asistencia externa. Ciertamente hay un elemento que ustedes y yo representamos en prepararnos para su venida, no hay duda de eso, pero nosotros no somos los que están causando que esas ruedas giren. No podemos acelerar o alentar las ruedas. Esas ruedas ya están en movimiento, ya han estado en movimiento antes de que ustedes y yo llegáramos a la tierra. Oímos términos como que Dios está esperando, o que el rapto ya debió haber ocurrido, y ciertamente no estamos negando de que esas cosas no son verdad, pero cuando oímos eso, pudiéramos pensar de que todo depende de nosotros hacer que esas ruedas giren, pero esa no es la intención de esas afirmaciones. Así como con la visión, en una visión, este tiene que estar acá, la mujer en el vestido rojo tiene que estar allá, el sombrero tiene que estar sobre la mesita, esta circunstancia o este criterio debe ser satisfecho, así sucesivamente, y hasta que esas cosas están en su lugar, de acuerdo al tiempo de Dios, ese evento no puede ser cumplido. Así que decir que el rapto ya debió haber ocurrido no es decir que esas ruedas no están girando o que están girando muy lentamente o demasiado rápido. Ustedes pueden decir que el primero éxodo ya debía haber pasado. Fueron 400 años que ocurrieron, pero luego tuvo que haber un Moisés que tenía que ser criado, levantado, correcto, y luego tenía que haber un pueblo, y hubo otro retraso, parecía, tenía que haber un tiempo para que el pueblo se preparara, y tenía que haber un tiempo para que Moisés se preparara, pero todo ello estaba girando de acuerdo a esas ruedas de profecía, y nada de ello. El hombre no cambió nada de eso. Era el tiempo de Dios y era el tiempo perfecto de Dios. Todo giró de acuerdo a su propósito. Así que tenemos una parte que representar, nos damos cuenta, en el tercer éxodo, así como clamar o orar por su venida o esperar, buscar la última simiente o terminar la gran comisión y así sucesivamente, y vamos a ver estas cosas en más detalle, pero es la rueda de profecía de Dios que causa que hagamos esas cosas. Es lo que quiero que veamos. No son ustedes, no somos todos nosotros independientemente. De otra manera, si es la gente que está haciendo que la palabra de Dios se cumpla en vez de que la palabra de Dios haga que las cosas acontezcan.
It's God's wheel of prophecy.
Es la rueda de Dios de profecía que de hecho nos causa hacer esas cosas. Y cada uno de nosotros tiene un plan predestinado para la vida, para nuestras vidas, que debe de ser vivido sin importar la edad en la que estemos viviendo. Y eso debe ser cumplido, así como Él ha preconocido y predicho, y lo será. Pero no todos somos llamados a predicar, no todos somos llamados a salir al campo misionero, no todos somos llamados a hacer esto o aquello, somos llamados a hacer lo que el Señor nos llama a hacer, y ustedes no pueden hacerse desesperados por su venida y por tanto causar que Él responda a la desesperación de ustedes y que venga. Correcto. Si hay una desesperación, si una verdadera desesperación sale en ustedes, es porque Él causará eso. Serán esas ruedas girando que va a causar esa desesperación. Causará ese clamor. Ven ustedes, dejen que Dios esté en control.
On the other hand,
por otro lado,
his spirit can
su Espíritu
and does
puede
move on us
y si se mueve sobre nosotros para cumplir la parte de su plan para nuestro día en que estamos viviendo.
From the message
del mensaje
Moses,
Moisés, dice
he
él,
promised Abraham,
él le prometió a Abraham que su descendencia peregrinaría en una tierra extraña por 400 años y él lo sacaría con mano fuerte.
Then,
entonces, escuchen esto. Entonces, cuando se acercó la hora del tiempo de la promesa, noten eso. Cuando la hora del tiempo de la promesa se acercó. Ahora, ¿quién determina eso? Dios lo hace. Y ha sido determinado ya. Ya ha sido puesto en movimiento. Cuando la hora del tiempo de la promesa se acercó, se levantó un faraón que no conocía a José. No importa cuán imposible pareciera que no será, cuando se acerque el tiempo de la promesa, escuchen esto, esto es lo que necesitamos ver esta mañana. Dios hará que las cosas se calienten para encajar con su promesa profética. Cuando el tiempo de la promesa se acerque, hubo un faraón que no conocía a José. Cuando el tiempo de la promesa se acerque, Dios hará que las cosas se amontonen o acumulen para encajar con su promesa profética. No va a haber nadie que va a decir, miran lo que yo hice. ¿Ven lo que yo hice? Dios hará que las cosas se amontonen para encajar con su promesa profética. ¿Creen ustedes eso? Él siempre lo hace de esa manera, dice él. ¿Ven ustedes? Hay tiempos y ciclos para que las cosas del Señor sean cumplidas. Y algunas veces, por ejemplo, por eso es que la gente se pierde su sanidad. Dios nos promete sanarnos, ¿no es así? Pero el tiempo señalado para ello, para entrar en manifestación en nuestra vida, pudiera ser 6 meses desde el tiempo que le pediste a Dios. No hay un tiempo señalado para eso. Pudiera ser 5 años. Es tu trabajo simplemente aferrarte y estar listo, creyendo que la palabra de Dios se va a cumplir porque Él te hizo una promesa. Para la salvación de un esposo o esposa, no solo oramos y esperamos. Quiero decir, ciertamente podemos desear y anhelar de que eso acontezca ese mismo día, pero si no es así, estamos esperando el día siguiente o la siguiente semana o siguiente mes o cuánto tiempo se requiera, porque hay un tiempo señalado para que esa promesa se cumpla.
O
tus hijos, pudieran ser días o años después de que tú has puesto estas cosas ante el Señor, para que Dios te revele quién es tu pareja, pudiéramos ponernos tan impacientes sobre eso. Va a suceder cuando se supone que debe suceder, para que esto cambie y madure. O en la iglesia, o para que haya causa cambie en la iglesia. Tal vez hay una temporada donde hay ciertas cosas, que posiciones que no son llenadas, y nos emocionamos sobre eso y nos sentimos presionados. Tenemos que llenar las posiciones. Serán llenadas cuando deben de ser llenadas. El tiempo de la promesa llegará. ¿Cuántos creen eso? Dios está en control.
God's in control.
Dios está en control.
God wrote the story.
Dios restaurará.
Satan isn't controlling
Satanás no está controlando nada. Dios lo está.
And we're not controlling it either.
Y nosotros no lo estamos controlando tampoco. Dios lo está.
We have a part to play, but
tenemos una parte que representar, pero es Dios quien quiere. No es el que quiere ni el que corre, sino que es Dios que muestra misericordia. Así que el tiempo de la promesa llegará.
There's no ifs, ands, or buts.
No hay pero alguno.
God said hundreds
Dios dijo que cientos y de cientos de años antes del primer éxodo, que el éxodo acontecería. Pero no, y no lo hizo, y no podía ocurrir hasta que el tiempo de la promesa llegara. En otras palabras, hasta que esas ruedas giraran el número correcto de revoluciones, y este diente de este engranaje se encajó con el diente de aquel otro engranaje, y las cosas comenzaron a acontecer. No, hay un tiempo señalado. ¿Cuántos creen eso? Hubo un tiempo para la temporada del primer éxodo. También hubo un tiempo para el primer éxodo que de hecho ocurriera. Hubo un tiempo y una temporada para que una virgen concibiera. Fueron cientos y cientos y cientos de años después de que Isaías lo habló. Fueron miles de años después de que el Señor le dijo a Eva en el huerto, te daré otra simiente. Hubo un tiempo y una temporada para que Dios derramara su espíritu sobre toda carne y que el capítulo 2 de Joel fuera cumplido. Hubo un tiempo y una temporada para que el Mesías naciera, para que el Mesías creciera, para que el Mesías fuera crucificado. Hubo un tiempo y una temporada para el Pentecostés, y hay un tiempo y una temporada para el rapto de la iglesia del Nuevo Testamento. Así que nos ayude Dios para que cuando esa temporada llegue, estemos tan en sintonía con Él que lo sabremos, porque vemos ese patrón también, que estaban sintonizados durante ese tiempo, esa temporada, y aquellos que conocían la temporada en la que estaban. Él dijo, luego cuando la hora del tiempo de la promesa se acercó, se levantó un faraón que no conocía a José. Ahora se nos dice de que José representaba la libertad de religión. Así que no estamos buscando que otro José se levante en nuestro día como tipo o algo que ver con el José físico. Sabemos que un tiempo llegará cuando el Estado ya no reconozca la libertad de religión. Eso es lo que representa. Dice, no importa cuán imposible pareciera que no será, cuando se acerque el tiempo de la promesa, Dios hará que las cosas se acumulen de manera que encaje en su promesa profética. Eso depende de Él. Dios hará que las cosas se acumulen. Dios hará que las cosas se acumulen. Dios hará que las cosas se acumulen. Dios es el autor de esta obra. Dios es el conductor de esta sinfonía. Esta es una obra del Señor. Así que ven ustedes, estoy contento porque se quita la presión de nosotros. No depende de nosotros hacer que la profecía se cumpla. Yo no soy el que lo dijo. Mi palabra no está a prueba. Es la palabra de Él. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Algunos verán la profecía de una mujer bella y cruel levantándose a una posición de poder en los Estados Unidos. Y se nos dice que tal vez la Iglesia Católica, tal vez es un presidente de los Estados Unidos. Y verán eso y pensarán, muy bien, yo voy a asegurarme de que yo vote para que una mujer sea presidente, para que yo pueda hacer que esa profecía se cumpla. Bueno, ¿tú crees que tienes tanto poder realmente? Dios se asegurará que Él hará que las cosas se amontonen para cumplir su promesa profética. Dios está cuidando de su palabra y Dios se asegurará de que se cumpla. Pero si Dios tiene que endurecer corazones, los endurará. Si Dios tiene que suavizar corazones, Él lo suavizará. Él está en control. ¿Cuántos creen eso? De otra manera serían otros causando que la palabra de Dios se cumpla. Son otros los que están estableciendo el tiempo de línea. Dios establece su propio tiempo de línea. Así que es cierto que nosotros nos veremos nosotros mismos en la palabra que ha sido hablada para nuestro día, la palabra que es revelada en nuestro día, y también eventualmente nos veremos en el cumplimiento de esa palabra en algún punto en el tiempo. Pero no porque estamos pensando en la profecía con la intención de hacernos llegar a ser el cumplimiento de ello. Hay muchos, muchos ejemplos de profetas teniendo visiones durante las edades y luego la visión cumpliéndose sin que nadie ni siquiera piense al respecto. Las múltiples profecías de que fueron cumplidos los últimos dos días de la caminata de Jesús en la tierra fueron tremendos ejemplos de profecías que fueron cumplidas con casi uno solo notando de que estaban siendo cumplidas o viéndolas. Tal vez solo fue el Señor Jesús mismo que vio esas escrituras siendo cumplidas. Mis ojos, mis huesos me miran. Y así sucesivamente.
And there are examples,
y hay ejemplos, por supuesto, sabemos, de ciertos meditando en profecía poco antes de que se cumpla. Entendemos que María y José estaban meditando en que una virgen concebirá poco antes de que el ángel viniera y la visitara y le dijera, tú eres esa virgen. Correcto, pero aún en esos casos, ellos no trajeron esa profecía a cumplimiento al meditar en ella. De hecho, la meditación de ellos en ella era Dios moviéndose en su corazón para asegurarse de que esas ruedas giraran. Era Dios trabajando en ambos extremos. Dios poniéndole en el corazón de la gente en ese tiempo meditar en ello y luego Dios cumpliendo, cuidando de que su promesa fuera cumplida. Dios haciendo esas cosas. ¿Cuántos saben eso? Así que cuando las ruedas de Dios empiezan a girar, la palabra profética se cumplirá. De nuevo, párrafo 13 del mismo mensaje, Moisés dice, ¿quién hubiera pensado que esa gente, cómo ellos eran respetados, hablando del pueblo de Israel, mientras moraban en Israel, en Egipto, perdón, ¿quién hubiera pensado que esa gente, cómo ellos eran respetados y casi adorados por causa de José? Ellos eran casi adorados. Eso significa que se pensaba muy altamente de ellos. El carácter de ellos era sobresaliente. Habían cosas al respecto de ellos que habían encontrado favor con el pueblo por causa de José. José causó que ellos almacenaran por 7 años para un tiempo de hambre que habría de venir, y por causa de eso, miren todas las vidas que fueron salvadas, que hubieran muerto si no hubiera sido por el don de Dios a Egipto al enviarles a un José. Que ese joven príncipe que estaba allá, los sueños, y salvó a Egipto muchas veces en un espacio, un corto espacio como 400 años. Ellos se hubieran olvidado de él, pero cuando se acercó la promesa de Dios, se levantó un faraón que no conocía a José. Y él causó que capataces fueran puestos sobre el pueblo, y así sucesivamente, y ellos comenzaron a ser oprimidos y clamaron a Dios por causa de los exactores. Y luego, durante este tiempo, después de que comenzaron a clamar, bueno, Dios hizo que una cosa peculiar sucediera. Sé que me estoy repitiendo y lo estoy haciendo a propósito porque quiero remachar esto. Quiero que vean que este es el plan de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios está en control. Egipto no estaba en control. De hecho, cuando Egipto trató de estar en control, cuando el faraón dijo, muy bien, pueden irse, Dios dijo, espérate. Y Dios endureció el corazón de faraón. Así que el pueblo de Israel se pensaba tan bien de ellos por causa de lo que José había hecho por Egipto. Eran casi adorados por causa de José. Ellos vivieron en la mejor parte de la tierra. Vivieron en Gosén. Habían granadas e higos. La escritura nos dice sobre la abundancia de cosas que crecían en Gosén. No era la parte de atrás del desierto, era la mejor parte de Egipto. Ellos vivieron en la mejor parte de la tierra, en Gosén. Así que, ¿cómo es posible que las cosas giren tan abruptamente de esta situación? ¿Cómo pudiera un pueblo que era amado tanto, un pueblo que era tan respetado, cómo podían terminar bajo capataces que ponían carga sobre ellos? Esta gente que eran admirados de tal manera, esta gente que eran respetados tanto por todos alrededor de ellos, pero un día, este diente en particular del engranaje empezó a encajar en otro diente del engranaje que estaba girando y los eventos empezaron a cambiar. Hubo un faraón Ramsés que entró en contacto con un Moisés a medida estos engranajes, hasta a medida estos dientes de las ruedas estaban encajando.
There was a cog called
hubo un engranaje llamado el clamor de la gente.
And there was another cog
y hubo otro
called the groaning
engranaje llamado el gemido
and
de la gente.
One,
y uno por uno los engranajes empezaron a girar.
Did,
y a medida lo hicieron, encontramos que las condiciones rápidamente cambiaron al punto en que casi era sobrecogedor estar viviendo en ese tiempo. Las cosas cambiaron rápidamente. Y sin duda alguna hubo clamores que venían del pueblo, clamores diciendo, ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que todo cambió tan rápidamente? ¿Qué hicimos mal? Saben, apenas ayer éramos respetados. Apenas ayer teníamos libertad. Apenas ayer nuestros valores eran tan respetados que casi éramos adorados por el Estado secular. Y casi de la noche a la mañana pareciera que las condiciones ahora son simplemente lo opuesto. ¿Cómo pudo suceder? Vemos muchas cosas ocurriendo hoy. Vemos condiciones que están cambiando tan rápidamente con cada día que pasa que es difícil mantenernos al tanto de todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Uno no puede posiblemente mantener tu dedo en el pulso de todas las cosas, cambios que están ocurriendo. Sabemos que hay algunos, pero hay muchas, muchas cosas más que están cambiando de las que ni siquiera sabemos nada. Pero ven ustedes, hay muchos engranajes que están girando al mismo tiempo y están cambiando las condiciones de este mundo como lo conocemos. Y agradecemos a Dios por todas las bendiciones que hemos experimentado en nuestro día y que continuamos a experimentar. Pero las condiciones de este mundo están cambiando y continuarán a cambiar como a medida las ruedas proféticas de Dios continúen a girar. Y hay tantas. Y como deben de hacerlo, no puede haber un rapto de la iglesia a menos que estas condiciones cambien. Si tan solo pudiéramos votar y lograr que este presidente esté a cargo, ¿no sería eso bueno? Eso no va a producir el rapto. Esa no es la condición del rapto. Lo que quiero que veamos es que las cosas están cambiando para nuestro bien. Escúchenme decir eso de nuevo. Las cosas están cambiando para nuestro bien. Aunque las condiciones no se sientan bien y las condiciones mismas no sean buenas, pero están cambiando para nuestro bien. A medida la presión incremente en la iglesia de Dios viviente, va a ser para el propio bien de ella. No queremos tener la expectativa errada de las condiciones del rapto, las condiciones de la partida, de la segunda venida del Señor. No queremos tener en nuestras mentes el cuadro errado, la interpretación errada. Dios interpreta su palabra al traerla a cumplimiento. Y cuando se cumple, esa es la interpretación. Leamos aquí por un momento de Génesis capítulo 47, versículo 5. Entonces Faraón habló a Josué, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. Escuchen esto. En lo mejor de la tierra, en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Lo mejor. Esto no eran barriadas o proyectos. En lo mejor de la tierra. En la tierra de Gosén, deja que moren. Y si conoces algún, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Solía ser de que los capataces eran honrados. Ahora se quieren deshacer del ganado y de los hombres. Oh, esos monstruos gaseosos. Ahora quieren que nosotros nos comamos comebichos. Imagínense los gases que eso va a producir. El hombre es loco. Está loco.
Do we realize?
¿Nos damos cuenta nosotros de lo que Dios ha hecho por su iglesia? ¿Nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por su novia y está haciendo por su novia? ¿Nos damos cuenta de que Él nos ha dado lo mejorcito que hay? Él nos ha dado lo mejor en esta vida y en el mundo venidero. Él les ha dado excelentes y grandes y preciosas promesas.
He has made you
Él los ha hecho llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Él les ha ministrado una entrada que es un éxito. Él les ha dado a ustedes la plenitud de la palabra restaurada y abierta en este Edad. Él les ha dado a ustedes todas las cosas en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él les ha mostrado favor a su pueblo. Dios nos ha dado a nosotros la tierra más grande que hay sobre la faz de la tierra, pero no es física. La tierra para nuestro día es la palabra. Y todo lugar donde ustedes pongan su pie en la tierra les pertenece a ustedes. Pisadas es posesión. Él nos ha dado paz en un tiempo de problemas. Él nos ha dado gozo en un tiempo de miseria. Él nos ha dado descanso en un tiempo de que no hay paz. Él nos ha dado una seguridad bendita. Nos ha dado una roca en que pararnos en un tiempo de grandes terremotos y arenas movedizas. Él nos ha dado maná fresco, pan fresco del cielo, de la presencia del Dios Todopoderoso mismo. Él les ha revelado a ustedes sus secretos escondidos, y Él les ha prometido arrebatarlos para sí mismo, y Él les ha dado la mente de Cristo para esta hora, cuando el mundo está volviéndose totalmente loco. Se nos ha dado alimento de ángeles, se nos ha dado la mejor tierra, por así decirlo, maná del cielo, que nos causa prosperar en salud, así como nuestra alma prospera. Pero noten que la tierra de Gosén, que fue dada a Israel, de repente se volvió su prisión. Eso es irónico, ¿no es así? Ellos ya no eran libres para moverse, andar alrededor, sino que fueron forzados a morar en esa tierra. Eran prisioneros en esa tierra, la mismísima tierra que habían disfrutado tanto. Pero ahora eran prisioneros por una fuente de discrepancia con los egipcios se levantó, y una fuente de gran celo y contención y temor se levantó entre los egipcios. Ellos vieron que los hijos de Israel se estaban reproduciendo como conejos, porque no estaban usando control natal como los egipcios. ¿Captaron eso?
And the Egyptians
y los egipcios de hecho temieron
being outnumbered by those people.
Ser so open borders menos en números que entre esa gente. Así que las fronteras abiertas fueron cerradas. No puede uno inventar esto. Génesis 47, versículo 6. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. No la peor, la mejor. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Génesis 47, salten al versículo 11. Y así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. Alguien diga lo mejor de la tierra. No somos una denominación, pero estamos en lo mejor de la tierra. En la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Así que fueron colocados en la mejor parte de la tierra. Y cuando el tiempo para que el éxodo se acercó, hubo descontento entre los egipcios, con seguridad por la manera en que Israel había sido bendecido en la tierra de los egipcios. Saben, lo mismo ocurrió en lo natural durante el Holocausto. Los judíos tenían posiciones de riqueza y tierras entre las naciones del mundo, y celos se levantó contra ellos. Las condiciones comenzaron a cambiar en Gosén. Pero lo que yo quiero que noten aquí, esto es lo, en lo que quiero concentrarme. Vamos a terminar aquí en un momento y recogeremos esto y iremos más adelante, pero quiero asegurarme de que pongo este fundamento muy sólidamente. Quiero estar seguro de que tenemos la expectativa correcta. No eran esposos haciendo más difíciles a sus esposas las cosas. No eran las esposas haciendo que las cosas fueran más difíciles para los esposos. No eran hijos levantándose contra los padres. No era el faraón inicialmente haciendo las cosas difíciles para el pueblo de Israel. Fue el mundo. Egipto es un tipo del mundo. Algunas gentes nunca están satisfechos, no importa qué tengan. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Algunos nunca estuvieron satisfechos cuando corrieron con el mundo, cuando bebían y fumaban y hacían esto y aquello. Nunca satisfechos. Siempre los dejó queriendo más y siempre había algo que esperaban. Algunos entonces dieron su corazón al Señor y llegaron a ser, aceptaron a Jesús como su Salvador y luego vinieron a la iglesia y salieron del mundo solo para darse cuenta de que todavía no estaban satisfechos. Vinieron a la iglesia con la misma desatisfacción que tuvieron cuando estaban en el mundo. Así que no importa a qué iglesia vayan, todavía no están satisfechos. Y ellos culpan eso en todos los demás. La Odisea es caracterizada más y más con una mentalidad de víctima. Tú me debes algo.
You need to pay reparations.
Necesitas pagar reparaciones. No, no lo hiciste. Tus bisabuelos lo hicieron, pero me debes. Me debes algo. Y una de las sociedades más grandes de poner demandas que el mundo ha conocido es en nuestro día. Este es culpable y aquel es culpable. Ellos no me dijeron que el café iba a estar caliente. Así que cuando se derramó en mi regazo mientras manejaba, bueno, ¿qué estaba haciendo entre tus piernas? Cuando se derramó en mi regazo, fui quemado. Así que por supuesto, tengo que demandarlos por más dinero que yo he hecho en toda mi vida, para mi consuelo de mi estupidez. Vamos, amigos. Por mi estupidez. Y aquellos que no están satisfechos también quieren asegurarse que nadie más esté satisfecho tampoco. Y ellos llegan a ser la voz para otros. Nosotros no estamos satisfechos. ¿Tú y qué ejército? Ellos continuarán derramando todo lo que no los satisface. Solo son gente infeliz que nunca pueden ser satisfechos. Y esa no es la condición del éxodo. Esa no es la condición del rapto. Eso no es lo que los va a causar ustedes decir, aún así, ven pronto, Señor. No son problemas de la gente que van a causar que clamen. Siempre ha habido gente que no ha estado satisfecha en toda edad. Y ellos tratarán de hacer que la vida de otra gente sea miserable. Así que eso no es nada nuevo. ¿Está alguien escuchando? Pero habiendo dicho eso, yo se lo digo para mostrarles que esa no es la condición que causó el éxodo. Las condiciones que causaron el éxodo son las ruedas proféticas de Dios girando y engranándose para hacerlos a ustedes miserables. Sí. Dios ha puesto las cosas en movimiento para hacerlos a ustedes miserables. Dios ha puesto las cosas en movimiento para hacerlos miserables. No porque ya están miserables. No son problemas de la gente. Nuestra lucha no es carne y sangre. Son espíritus, poderes y principados de lo alto. En otras palabras, no es lo que otra gente está haciendo que nos causa que seamos miserables. Tú estabas de esa manera antes de que Dios echara mano de ti. Son ruedas proféticas girando para hacernos miserables. Algo tiene que causarnos ser tan miserables que queramos dejar este lugar. De otra manera, no puede ser cumplido.
And it won't be your neighbor.
Y no va a ser tu vecino.
It won't be who's president.
No va a ser quien es presidente.
It won't be who's on
no
the
va a ser
network.
Quien esté en la
those
red
things,
de noticias.
That's not
esas cosas, eso no es lo que va a causar. Hemos tenido esas cosas, eso no es lo que va a causar un éxodo.
Those are not what,
eso
those are
no
not
son,
the conditions.
Esas no son las condiciones.
Oh,
o si tan solo podemos obtener a este presidente o aquel presidente. Bueno, ¿por qué? ¿Quieres quedarte aquí? O si esto cambiara o aquello cambiara. ¿Por qué? ¿Quieres quedarte aquí?
In other words,
en otras palabras, no es lo que, por favor, escuchen esta mañana.
This is a game changer for you.
Este es un cambiador del juego para ustedes. Este cambiará la manera en que miran todo. No es lo que la otra gente está haciendo que nos causa de que seamos miserables. Son ruedas proféticas girando que nos hacen miserables. Algo tiene que causarnos estar tan miserables que querramos irnos de este lugar, que diremos, así mismo, Señor, ven pronto.
We live in a great country.
Vivimos en un gran país. Todavía vivimos en un gran país.
Even though things
aunque
are falling,
las cosas están caídas,
not what they used
no
to be.
Son lo que solían ser.
There are still things
pero todavía hay cosas que disfrutamos de este país.
I enjoy living.
Yo disfruto vivir.
Though not all things
aunque
in this
no todas
life
las cosas en esta vida son disfrutables.
I enjoy
yo disfruto estudiar la palabra.
I enjoy being
yo disfruto ser guiados a más verdad.
I enjoy walking
yo disfruto
nature,
caminar en la naturaleza, aunque la naturaleza no era lo que era en el huerto del Edén. Yo disfruto formar algo con mis propias manos. Yo disfruto fotografiar las obras maravillosas de Dios. Yo disfruto observar las cosas crecer. Yo disfruto un automóvil bien sintonizado. Y no estoy solo con eso. Oh, dices, eso es sencillo. No lo es. Si hago un Dios de ello, lo es. Diciendo que es pecaminoso. Pero a pesar de todo eso, las ruedas proféticas de Dios girarán de tal manera
and will turn around
y girarán alrededor nuestro para causar que las cosas se vuelvan más inestables,
so that we become
para
more
que
and more
lleguemos a ser
menos,
más y más incómodos viviendo en este mundo.
There has to be a
tiene que haber una persecución espiritual, no física, espiritual.
Those wheels will turn,
esas ruedas girarán
and those wheels will
y esas ruedas causarán con que las condiciones cambien hasta que seamos miserables en este mundo.
And we will cry out,
y clamaremos, aún así, Señor, ven pronto.
We will fulfill the scripture that says the bride
cumpliremos la escritura que dice la novia se ha preparado, se levantó, preparó su lámpara.
She's going out to meet him.
Ella está saliendo para encontrarse con él. ¿Cuántos creen eso?
Don't fall for that trap of
no caigan por esa trampa de que estoy infeliz por causa de esto o por causa de aquello. Esas cosas existieron antes desde que el mundo comenzó.
Those are not the conditions.
Esas no son las condiciones del éxodo. Ya tenemos esas condiciones.
Can I get an amen?
¿Puedo obtener un amén?
It has to be something different.
Tiene que haber ser algo diferente de eso. Lo es.
How could it be that
¿cómo pudiera ser que Gosén podía pasar de ser lo mejorcito que Egipto tenía que ofrecer a algo que era casi insoportable?
Now, of course,
ahora, por supuesto, eso era natural.
But ours is spiritual. Our land is
pero lo nuestro es espiritual. Nuestra tierra no es natural, es espiritual.
One day they're in
un día están en esclavitud.
One day they come home
un día llegan a casa
their backs are beaten.
Y sus espaldas han sido apaleadas. Un día llegan a casa y sus ropas están
maybe
rotas.
Their skin is
quizás su
maybe
piel está quemada por el sol. Tal vez sus
maybe
manos están sangrando. Tal vez sus pies están sangrando.
But they're still living
pero
in the
todavía
best
están
part of the
viviendo
land.
En la mejor parte de la tierra.
But time has become a
el
prison.
Tiempo se ha vuelto una prisión. Me pregunto cuánto
time has become for us.
Se ha vuelto el tiempo una prisión para nosotros.
They got to the place
llegaron
where
al punto donde no había gozo alguno. Llegaron al punto donde no había paz alguna. Porque era parte de la táctica del faraón para romper el espíritu
Daniel
de ellos, quebrantarlo.
Days,
Daniel dijo de que en los últimos días el poder que se levantaría agotaría a los santos. Ahora sabemos que Satanás no puede forzar que un hijo o hija de Dios nacido de nuevo caiga, pero sí puede tratar de agotarlos, y sí puede tratar de agotarlos, y sí puede darles tantas pruebas y tantas sometimientos a pruebas que pareciera que te están recuperando de una cuando pasas a otra y te agota. Él puede tratar de romper tu espíritu o quebrantarlo, pero él viene contra algunos, pero esto no va a funcionar de nuevo. Él viene contra algunos que no van a ser quebrantados. Ellos van a tener paz en medio de sus pruebas. Ellos van a tener gozo en medio de toda la presión. Ellos van a tener reposo en medio del caos. Y ellos van a tener un fundamento seguro en un tiempo de demencia. Esta gente probablemente se preguntaban: yo amo a Dios. Amo a mi familia.
And I'm not against these Egyptians.
Yo no estoy en contra de estos egipcios.
So why are these
Entonces, ¿por qué están sucediéndome estas cosas? ¿Por qué cosas malas le suceden a buena gente? Condiciones antes del éxodo de ellos. Ven ustedes, ellos iban a viajar a Canaán.
Why didn't God just make it something that
¿Por qué no hizo Dios que fuera algo que sucediera de la noche a la mañana? ¿Por qué no dijo, ok, es tiempo de irse? Vamos, hijos, preparen todo, empaquen todo. Vamos, mujeres, empaquen todo. Vamos, hijos, recojan todo. Nos vamos en un viaje. En 13 días estaremos en Canaán. ¿Por qué no Dios hizo eso? Porque ese no es su plan. Ese no es el éxodo que él planeó y profetizó y cumplió. Las ruedas proféticas de Dios incluían engranajes que necesitaban girar. Y uno de esos engranajes era ellos clamando. Esto es irónico, ¿correcto? Uno de esos engranajes era que ellos clamaran por lo que Dios ya iba a hacer. ¿Están conmigo? Estas cosas iban a suceder. Estas cosas fueron profetizadas que sucederían. Estas cosas eran claves. Estas cosas eran engranajes en las ruedas. Pero Dios causó que ciertas cosas acontecieran. Parte de esos engranajes en la rueda era que ellos clamaran por lo que Dios ya iba a hacer. Así que aún nosotros clamando, es la obra del Señor. ¿Qué paradoja vemos?
Pareciera.
Dios lo va a hacer. No hay pregunta al respecto. Pero para que eso acontezca, la rueda de profecía de Dios dice que deben de clamar por ello. Así que voy a poner un engranaje en la rueda, un diente en esa rueda que se asegurará de que cuando ese tiempo llegue, clamarán por él, por ello. Ustedes y yo no podemos hacer que la profecía acontezca. Y estoy agradecido por eso también. Pero parte de la profecía incluye que un pueblo clame por ello. Lo mismo es cierto en nuestro día. Parte de la profecía de la venida del Señor en nuestro día es la gente diciendo, aún así, Señor, ven pronto. Pero un engranaje manufacturado o un clamor manufacturado, eso no va a funcionar. En otras palabras, no podemos leer la profecía y decir, ok, todos clamaron, clamemos todos, juntémonos. El siguiente domingo vamos a tener un servicio de llorones. El siguiente domingo quiero que vengan y quiero que vengan en sacos de manta y pongan, quiero que todos vengan con el fruncido el ceño más grande. Pareciera que eso hacemos. Parece que eso es lo que sucede muchas veces. ¿Ha dado alguien esas direcciones o instrucciones? No. Decimos, vengan y hagan un sonido gozoso al Señor. Aleluya, un clamor manufacturado no va a funcionar. No podemos manufacturar el cumplimiento de las Escrituras.
Oh,
tenemos que ser parte de este grupo acá, porque miren, Ellos están cumpliendo esto, cumpliendo lo otro.
Well, if you're part of it,
bueno, si eres parte de ello, Dios va a causar que ese cumplimiento acontezca en tu vida.
But if it's a group that's
Pero si es un grupo que lo está haciendo, han estado haciendo eso por miles de años.
If we're born again of the Spirit
si hemos nacido
God,
de nuevo del Espíritu de Dios, no necesitamos temer si vamos a perdernos algo o no. No puedes.
If you're walking with
si estás caminando con Él, ¿cómo te lo vas a perder?
If you're in a relationship
si estás en una relación
it?
Con Él, ¿cómo te lo vas a perder?
So you can't make
Así que no puedes hacer que la profecía acontezca. Reconocemos.
So part of that
Así que
that
parte de eso es que cuando la profecía sí comienza a suceder,
like
no sentimos como
we
que hay algo malo. Reconocemos que la profecía dijo que esto sucedería, pero debe suceder.
And it should get us a little excited.
Y debería de emocionarnos un poco porque nos muestra que estamos en esa temporada y las cosas están girando y no tardará mucho tiempo.
So a manufactured
Así que un clamor manufacturado no va a funcionar. Las ruedas incluyen engranajes que causará que clamen por ello.
Let me say that again.
Déjenme decir eso de nuevo.
They're already in the wheel.
Ya están en la rueda.
The wheel
la rueda
already includes causes
ya incluye engranajes
that will cause you
que causará que ustedes clamen.
Why does the scripture say
¿Por qué dice la Escritura
all nature
que toda la naturaleza
is groaning
está gimiendo
and travailing
y en dolores de parto
For the manifestation
por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo ha sucedido eso? ¿Hay algún tipo de reunión grande y hemos aprendido a aprender a hablar en el lenguaje de hipopótamo, jirafa y oso y hablarle a las plantas, hablarle a los animales como el doctor Doolittle?
Talk to all the different animals
o lograr que algún doctor Doolittle le hable a todos los animales para que todos empiecen a vivir. Simplemente hablamos con toda la naturaleza y logramos que toda la naturaleza se una y tener una gran reunión y logramos que todos los hijos e hijos de Dios empiecen a clamar y gemir. Estos son engranajes en una rueda que están girando. Y Dios causa de que acontezca. Y la iglesia dice, ahora yo quiero que ustedes, quiero que ustedes reconozcan, no vamos a clamar porque no tenemos suficiente de las cosas de este mundo. Jesús nos dijo, si amamos este mundo o las cosas de este mundo, el amor de Dios ni siquiera está en nosotros.
So it's not that kind
Así
of
que no es ese tipo de infelicidad o inquietud de que no tengo suficiente de los bienes de este mundo, que es la culpabilidad de alguien. Alguien debería de ser demandado y tenemos que hacer. Esas cosas ya existen. Esas no son las condiciones del rapto. No es por causa de problemas de la gente. Hemos tenido eso para siempre. Cualquiera de ustedes que van a trabajar saben eso.
¿Saben?
Cualquiera que es tu profesión, si eres un profesional de salud o estás trabajando en un restaurante o trabajando con computadoras o lo que sea, hay momentos en el tiempo en que yo no sé cómo decirlo en tiempos locos, donde todas las estrellas se alinean y tienes el equipo perfecto por 5 minutos.
Correcto.
Donde de hecho te agrada todo el mundo con los que trabajas y tú les agradas a ellos. Todo el mundo está contento. Todos están enfocados en la misma meta y solo dura como 5 minutos. Correcto. Es el equipo sueño o soñado.
Those things are few and
Esas cosas son pocas
right?
y muy escasas.
I mean, why,
Correcto.
Why so
por eso es que tanto dinero es gastado en un departamento llamado Recursos Humanos.
I don't know how much money. I
Yo no sé cuánto dinero. Tal vez debería investigar eso. Tal vez hay un cierto porcentaje promedio de fondos que son gastados por una corporación en general para manejar los recursos humanos. Y la mayor parte de lo que manejan es descontento. Es este no estando contento con aquel. Es este no ganando lo suficiente. Este no siendo avanzado. Este no siendo respetado. O este que su estilo está siendo interrumpido, lo que pudiera ser, correcto. Ahora es ingeniería social. Tanto de eso es traído al punto de que ni siquiera sabes si hay tornillos en la puerta de esta aerolínea, porque tenemos que estar seguros de tener diversidad y equidad o inclusión, sí. Excelencia no tiene parte en ello.
You've achieved the goal if there's
has logrado una meta si hay equidad e inclusión,
so on and so forth,
y así sucesivamente, correcto.
And yet,
y sin embargo,
are people more happy or less?
¿Está la gente más feliz o menos?
Are they more content or
¿están
less?
Más contentos o menos?
So those are not
así que esas no son las condiciones del éxodo. Y es importante que nosotros mantengamos estas cosas separadas en nuestra mente. Este mundo no es un lugar feliz. Estamos viviendo en el Edén de Satanás. Y el Edén de Satanás para un cristiano no es un lugar feliz. Y adivinen qué, no es un lugar feliz para nadie. Porque aún aquellos que aman el mundo y las cosas de este mundo y pasan toda su vida tratando de obtenerlas, nunca tienen suficiente. Ellos no están tan felices tampoco. Yo recuerdo un hermano que una vez me dijo, él hizo esto, hizo aquello. Me dijo, ¿sabes? Yo voy a ser el primer billonario en el mensaje. Yo dije, ¿realmente? Wow. ¿Por qué quisiera ser? ¿Por qué es esa una meta? ¿Correcto? Y luego,
fue
después de petición de petición y petición de oración, oren de que este trato se ha hecho, oren de que puedas obtener dinero de Tom para pagarle a Harry y esto, aquello y lo otro. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿por qué vives bajo todo este estrés? Así que le dije a esta persona, yo no entiendo, ¿sabes? ¿Por qué no? Entrega todo ahorita, porque si tienes tanto como dices que tienes, solo sal y disfrútalo. Úsalo para el reino, lo que sea. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos recibiendo todas estas peticiones de oraciones para que este milagro suceda con este trato o aquel milagro que suceda? ¿Correcto? Porque no estamos contentos. Y es porque suficiente no es suficiente.
How much is enough?
¿Cuánto es suficiente?
I say God is enough.
Yo digo que Dios es suficiente.
He said, seek ye first the
Él dijo, buscar primero el reino y su justicia. Y todas estas otras cosas serán añadidas a vosotros. ¿Correcto?
So,
así que,
nature groaning and travailing for?
¿Por qué está gimiendo y en dolores de parto la naturaleza? ¿Y qué va a causar eso? ¿Qué está causando la infelicidad que hay en el mundo? Lo mismo que siempre ha causado la infelicidad que hay en el mundo. Las condiciones del rapto no son problemas de gente. Las condiciones del rapto no son problemas políticos. Las condiciones del rapto son gente clamando por causa de sus opresores, y nuestros opresores no son carne y sangre, sino que son espíritus y poderes y principados en lugares celestiales. Esta última y gran batalla es sobre nuestra oposición. Es sobre nuestra autoridad en lugares celestiales. Es Satanás siendo derribado y sus diablos siendo derribados, pero no sin una batalla, no sin una lucha. Él está derrotado, pero depende de nosotros que tomemos lo que nos pertenece.
And those spirits are oppressing.
Esos espíritus nos están oprimiendo. Esos espíritus atacan tu mente. Esos espíritus no quieren darte ningún reposo. Esos espíritus tratan de interferir cuando oras. Esos espíritus tratarán de saltar en el carro contigo en camino a la iglesia. ¿Correcto? Vamos, amigos. No son gente. Es opresión. El infierno.
The lid from hell has been opened.
La tapa del infierno ha sido abierta.
Demonic spirits.
Espíritus demónicos.
Have poured themselves.
Se han derramado en esta dimensión.
And they're on you.
Y están sobre ustedes a cada vuelta. ¿Cuántos saben eso?
And it's going to cause you.
Y va a causar que ustedes clamen.
It's going to cause
va a causar
say,
de que ustedes digan suficiente
it's going to cause
o basta
you say, you know what?
Va a causar que ustedes digan sabes qué yo no quiero vivir en un mundo como este, yo quiero vivir en el que ha de venir, donde la palabra determina qué es qué y quién es qué.
What causes
qué causa que esta tierra gima y ten dolores de parto hasta la por la manifestación de los hijos de Dios? Déjenme preguntarles, ¿son terremotos? Siempre hemos tenido terremotos.
¿Son
ondas inundantes del mar? Siempre hemos tenido eso. ¿Son tormentas electromagnéticas? Siempre hemos tenido eso. ¿Son huracanes? Siempre los hemos tenido. ¿Son enfermedades? Siempre hemos tenido eso. ¿Es hambre? Siempre hemos tenido eso. ¿Qué es? Son opresores espirituales. Pongámonos de pie. Estoy tan agradecido, sin embargo, de que aunque estas condiciones son establecidas para causar que clamen y clamarán, todavía hay un lugar de descanso. Todavía hay una paz y un gozo. Todavía hay un fundamento. Todavía hay una roca sobre la cual nos podemos parar, que es inmovible e inestremecible. Todavía podemos retener nuestra cordura. ¿Y adivinen qué? Podemos estar clamando por el cambio y estar contentos al mismo tiempo. Yo estoy viendo mucha gente contenta esta mañana. Algunos de ustedes, yo no creo que puedo hacer que digan que están infelices. Pueden estar pasando por su prueba más grande y le pregunto, ¿cómo estás? Soy bendecido, estoy bien, estoy agradezco al Señor. ¿Correcto? Porque no somos controlados por las cosas de este mundo. ¿Correcto? Y nuestra felicidad no es basada en esta vida de este mundo. Nuestra felicidad está basada en Él. Es basada en nuestra caminata con Él, nuestra relación con Él, nuestra confianza. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Bueno, hemos puesto un fundamento sobre el cual, si Dios quiere, edificaremos sobre él. Pero es tan importante. Yo sé que yo mismo he pensado en mi mente, oh, tiene que ser política que cause que clamemos, o tiene que ser, ¿saben?, el hecho de que están abortando a los niños, o esta causa, o aquella causa. Pero no son esas cosas. ¿Correcto? Eso no los está oprimiendo, ¿correcto? Ciertamente nos contrista ver las cosas que están aconteciendo en este mundo, pero este mundo es un lugar pecaminoso, no está llegando a ser pecaminoso, siempre lo ha sido. Es opresión espiritual en lugares altos, en nuestra posición. Y somos nosotros reconociendo, yo tengo una posición, tengo un lugar. Y yo estoy batallando con algunos espíritus que están tratando de oprimirme. Pero yo voy a discernir a ese espíritu por la palabra de Dios y yo voy a resistirlo. Y va a estar indefenso contra mí. Pero todavía es una batalla y todavía va a causar que ustedes clamen, ¿saben? Terminemos con esto. Aún así, Señor, ven pronto. Tiene que haber algo errado contigo de estar en medio de algo así, no querer irte a donde hay paz, donde la batalla ha terminado, donde todas tus pruebas han terminado. Tenemos esa promesa. Tenemos esa expectativa. Y algo va a causar que clamemos por ello. Y nuestro clamar por ello va a ser parte del cumplimiento de ello. Pero no porque nosotros presuponemos en nuestras mentes hacer eso, sino que porque esas ruedas están girando, los engranajes están girando y causarán, nos causarán que clamemos. Así que, ¿qué debo de hacer, hermano Doug? Lee tu Biblia, ora, quédate en compañerismo con él. Cuida de las cosas pequeñas. Él te asegurará de que capte las cosas grandes, ¿correcto? Pónganlo a él primero. Yo solo quiero que veamos, amigos. Esto es, quiero que veamos cómo se ven las condiciones de este rapto. ¿Cuál debería de ser nuestra expectativa? Y al mismo tiempo, yo quiero asegurarme de que no estamos enfocándonos en cosas que no importan. Cosas que siempre han estado con nosotros. No son condiciones. No. Oh, seguro, eso no quiere decir que no son molestas. No quiere decir de que este mundo no nos está molestando. Molestaba a Jesús. De hecho, él dijo a sus propios discípulos, ¿cuánto he estado con vosotros? Oh, Dios mío. En un punto en el tiempo dijo, oh insensatos y lentos de corazón en creer todo lo que los profetas han hablado, pero luego él los llevó desde Génesis hasta su tiempo y les abrió la palabra. De manera que las condiciones de este mundo, sí, serán pesadas sobre ustedes, pero esas condiciones no es lo que va a producir un rapto. Es una caminata personal, opresión espiritual. Y veremos esto en más detalle, con el favor de Dios. Detesto cerrar ahorita porque no quiero que alguien piense, oh, ahora deberíamos de estar asustados y preocupados que esto va a ser muy difícil y esto, aquello y lo otro. Si ustedes caminan con Él, no tienen nada de qué preocuparse. Si están caminando con Él, Él les dará la fortaleza. Pero si están caminando con Él, Él les causará que clamen también. Y ustedes llegarán a ser parte, encontrarán de que ustedes son de hecho parte del cumplimiento de esa profecía. Él los ha predestinado a ustedes ser parte de ello. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos de que no estamos ciegamente caminando, no estamos tropezándonos, bamboleando. Yo nunca me voy a olvidar, Señor, por tu gracia. Es una cosa buena. Yo nunca voy a olvidar cómo era estar confundido y no saber nada con seguridad. O preguntarme y especular. De hecho, decir estas palabras. Nadie sabe con seguridad y nadie sabe esto, nadie sabe aquello. Caminando donde todo era un poco gris, donde la verdad era un asunto de opinión, donde era asunto, dependía de con quién hablabas. Algunos podían explicar unas cosas muy bien y otras cosas eran una completa contradicción, nunca sabiendo con seguridad. Pero Señor, eso por sí solo, qué maravilloso cambio trajiste a nuestras vidas, qué tremenda diferencia hace eso en nuestras vidas, saber conocer tu palabra, conocer la hora en la que estamos viviendo, conocer qué esperar en nuestro día, saber qué ha de ser cumplido y aún encontrar cuál es nuestra porción para ser vivida, tu voluntad siendo hecha en nuestras vidas, que es tu palabra. Hay tan descanso en eso, Señor. Yo nunca puedo agradecerte suficiente. Hay tal paz que no importa qué suceda en esta vida, tú no puedes nunca quitarnos eso. Señor, tú lo sellaste cuando nos sellaste por tu Espíritu, por el Espíritu Santo. Los sellaste esa paz adentro, ese gozo, ese descanso, los frutos del Espíritu de una caminata cristiana, la sellaste adentro. Y ahí permanecen, Señor, y no hay nada que el enemigo pueda hacer. Sabemos que en nuestra carne hay cosas que nos perturban. En nuestra carne hay cosas que tratan de causar que nuestros corazones tuvieran, que nuestras temperaturas se levanten. Hay cosas que son molestas o fastidiosas. Hay cosas que nosotros simplemente no podemos soportar y hay cosas que tal realmente no nos gustan, pero sabemos que esas cosas han estado en la tierra desde la caída en el huerto. Así que sabemos que esas cosas por sí mismas no pueden causarnos clamar, porque la iglesia ha estado clamando contra esas cosas. No estamos siendo alimentados a leones esta mañana, no estamos teniendo bebés desarraigados de nosotros, no estamos siendo atados a caballos y siendo despedazados, no estamos encarando esas cosas, no estamos encarando las edades oscuras, las plagas que mataron tanta de la población cada 10 años o más o menos. Esas cosas han estado con nosotros durante las edades. No son terremotos. Sabemos que la Escritura dice de que van a haber más terremotos, la frecuencia de ellos incrementará en nuestro día, va a haber hambres, guerras y rumores de guerra. Sabemos que las Escrituras hablan de esas cosas siendo incrementando, pero aún así esas no son las cosas que causarán que clamemos para que tú vengas. Porque, Señor, tú nos estás guardando en medio de todas esas cosas. Tu paz permanece dentro de nosotros. Pero, Señor, hay 2 millones de demonios que fueron liberados, que vinieron primero en contra de la Israel espiritual para llevarla a su tierra natural prometida. Los mismos demonios ahora han volteado su atención a la novia espiritual para llevarla a su tierra espiritual, que es la apertura de esta palabra, la plenitud de esta palabra, con una comunión contigo. Así que, Señor, sabemos que estas cosas deben acontecer porque hay escritura que debe ser cumplida, hay engranajes en la rueda que están girando y algo debe causarnos clamar, aún así, Señor, ven pronto. No ven porque te quiero en mi vida, estás con nosotros, estamos caminando contigo, ya estamos en un proceso del rapto, ya estamos unidos contigo. Hay un matrimonio que ya ha acontecido aquí en la tierra, pero hay un subir que significa el final derribamiento de los opresores espirituales, trayéndolos, incluyendo la muerte, bajo nuestros pies. Y luego regresando nosotros, los justos, caminando sobre la ceniza de los perversos, estos poderes demónicos, estos opresores, siendo encadenados por cadenas de circunstancia, nunca más para atormentar, nunca más para gobernar sobre nosotros, nunca más para causar todos los problemas que nos causan. Así que, Señor, eso es lo que estamos buscando. Estamos esperando el derribamiento de Satanás, el acusador de los hermanos, siendo derribado,
along with
así con,
all of his angels,
con todos sus ángeles y nosotros tomando total posición de nuestra posición en Cristo Jesús, la manifestación de hijos e hijas, de tus hijos e hijos, tu palabra siendo restaurada, nosotros hablando tu palabra y creyéndola, y la naturaleza obedeciendo. Por eso estamos clamando, por eso está gimiendo la naturaleza y en dolor de parte. Padre, mientras vemos estas cosas, ruego de que sea tan claro para nosotros, Señor, que nos revelas a todos y cada uno de nosotros individualmente dónde estamos, qué deberíamos de estar buscando, en qué deberíamos de estar expectativa, de qué debemos de estar, qué ha sido disponible, hecho disponible para nosotros y qué se nos ha prometido. Señor, que caminemos, que nos rindamos a ti y caminemos en todo lo que hemos sido llamados a caminar en ello, y más que todo te ruego que no pongamos nuestros ojos en otra gente. Es una trampa del diablo poner nuestros ojos en nosotros en otra gente y darnos cuenta que nuestros enemigos no son otra gente, sino que nuestros enemigos son poderes y poderes y principados en lugares altos, poderes demónicos. Esos son los opresores y Satanás es el acusador de los hermanos. Así que, Señor, que podamos reconocer a nuestro enemigo y, Señor, que estemos en posición. Señor, que seamos sensitivos a tu guianza, sensitivos a tu palabra, para que, Señor, a medida esas ruedas giren, haremos lo que profetizaste que haríamos. Te amamos y te agradecemos, Señor. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Padre, te ruego que no haya una sola persona en el edificio que se vaya o alguien que esté escuchando, Señor, que caiga en la trampa del enemigo para tener cosas contra otra gente o hacer de la otra gente el enemigo. Señor, el pueblo de Israel no podía ser a Faraón su enemigo. Tú eres fue el que endureció el corazón de Faraón. Tú eres el que ablandó su corazón y lo hiciste una y otra vez para mostrarnos que tú eres el que estaba en control. Así que no es de que si hay alguna carne contra la que estamos batallando, nuestra propia carne, y tal vez eso es parte de lo que nos causa de que clamemos a un Señor, ven pronto, que causará que esta mortalidad, esta casa de pestilencia, sea cambiada a ese glorioso tabernáculo que nos está esperando en el cielo. ¿No lo concederás esta mañana, Señor? La última cosa que queremos hacer es luchar una batalla que no es nuestra batalla, que estemos enfocados en algo que no es lo que deberíamos, en lo que deberíamos de estar enfocados. Señor, queremos ver lo sobre lo que tú volteas nuestros ojos y queremos ver lo que tú quieres que veamos. Y queremos simplemente, Señor, ver, estar tan enamorados de ti, que ya sea que vivamos o moramos, no importe, que no importa, porque te tenemos a ti. Y tenemos esta bendición, esta promesa bendecida y esta paz bendecida. Y tenemos esta una vida bendecida en esta vida y en el mundo venidero. Te ruego que te muevas sobre todo corazón y sobre todo, si te ruego que nos ayudes a todos a dar otro paso adelante y que nos des colirio para aplicarlo a nuestros ojos para ayudarnos a ver exactamente lo que está aconteciendo en nuestro día, lo que nuestro enemigo está tratando de hacer y lo que tú estás tratando de hacer, y mantener nuestros ojos en ti. Te rogamos, te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre.
Any day now we'll be going home.
Cada cualquier día nos iremos a casa. No tardará mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo será, sin embargo, no pasará mucho tiempo.
Till we'll be leaving here.
En que nos estaremos yendo de aquí.
No, it won't be long.
No va a pasar mucho tiempo. Amen. Amén.